Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 6 de noviembre del 2022, ya entrando en, pues en la última parte, en el último bimestre del año 2022, que bueno, para mí, no sé para ustedes, pero se ha pasado rapidísimo. Quizás mientras más viejo está uno, más rápido se le pasa el tiempo. Pero bueno, aquí estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en Parque Industrial Belénes, en Zapopan. Y espero que nos acompañen durante estas casi 2 horas. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor y desde luego Hugo Molina, que está en los controles y que nos apoya bastante bien para que este programa salga al aire de la mejor manera. Bueno, vamos a iniciar con la frase del día, como es costumbre, y esta dice así: las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos. Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos. Esto lo dijo Sócrates. Él nació en Atenas en el año 470 antes de Cristo y murió en el 399, obviamente antes de Cristo, de la edad de 70, 71 años, filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Bueno, pues esa es la frase de hoy. Y les comento ahora el menú para invitarles a que nos acompañen estas 2 horas. Tenemos ya la visita aquí del maestro Juan Ángel Morelos, acompañado también del maestro Stefano Mele y del maestro Martín Martínez. Ellos vienen del Colegio Cervantes Costa Rica y el tema es muy interesante, creo yo, espero que también a ustedes les sea atractivo. Son los planes de estudios o la educación musical en el joven y cómo está influyendo en la situación que vivimos a nivel nacional, incluso, ¿no?, de la educación musical que tenemos. Y en la segunda parte vamos a tener la visita de la maestra Pilar Villasante, que nos va a invitar al festival en Calé del 16 al 20 de noviembre, y también estará Karen Ciordia. Además, como es costumbre, tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que es una colaboración de nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Peguero con Ópera Radio. Así que bueno, este es el programa del día de hoy, el menú, ojalá que nos acompañen. Y tenemos obsequios, como es costumbre cada domingo. Pues tenemos, fíjese usted, 4 paquetes, y cada paquete consiste en un disco compacto de Il Profumo de l'Opera, de Belt Music, publicado por Belt Music, que es muy interesante este disco. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones y también ya hemos otorgado estos CDs al público. Es con respecto a las áreas de ópera que tienen que ver con los aromas, con los perfumes. Entonces es una selección que hizo el maestro César Morales, que él está en México, que fundó esta asociación de Belt Music. Y ya son 2, 3 discos que ha publicado y nos hace siempre el favor de enviarnos. Y también de ellos mismos, nomás que ahora se llama Belt Music, bueno, el otro es Book Music. Tenemos 2 libretos de las óperas La Traviata y la de Ariadne de Naxos. Ariadne of Naxos, con su traducción al español, o sea, viene en su idioma original, en el caso de La Traviata, pues en italiano, con su traducción al español. Y Ariadne of Naxos es del alemán al español. Entonces tenemos estos dos libretos y el disco. Entonces son 4 paquetes con estos tres, tres objetos, el disco y dos libretos. Es Belt Books, no Books Belt. Belt Books y Belt Music. Bueno, pues dicho esto, ay, también tenemos dos sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro con asa. Si a usted le interesa cocinar diferente, bueno, pues pruebe estos sartenes de hierro fundido. Son una maravilla. Bueno, ya dicho esto, entonces ahora sí vamos a dar inicio al tema primero, que es, digamos, la educación musical desde el bachillerato. Pues antes que nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y me gustaría saber su opinión de cuál es, primero, como hacer un diagnóstico de la situación aquí local, para no meternos al nacional primero. ¿Cuál es la situación de la educación musical? Ustedes que están pertenecen a una institución pues muy importante como el Colegio Cervantes, en este caso concretamente el de Costa Rica, pero bueno, el Cervantes que tiene varios planteles. ¿Cuál es la situación que viven los muchachos en la educación musical? ¿Hay educación musical desde la primaria? ¿No la hay? ¿Qué falta o qué es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Cuál es el diagnóstico de los jóvenes en la música? No sé quién quiera contestar.
Bueno, vamos a contestar los tres, yo pienso.
Sí, sí,
de manera muy, 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 muy breve, pero concisa.
El maestro Juan Ángel Morelos.
Juan Ángel Morelos, sí. Muchas gracias, Ernesto, por aceptar esta... bueno, porque...
No, al contrario. Bienvenidos.
De invitarlos. Yo creo que la educación musical en nuestro medio, en Guadalajara, en Jalisco, vamos a llamarle, pues ha tenido una falta de continuidad muy notoria. Yo lo puedo decir desde el virreinato, que yo creo que hasta ahí fue donde podríamos decir que era obligatoria para todos la formación musical, y hay grandes ejemplos de esto. Después, ya con la revolución, con la independencia, revolución, por 100 años yo creo que tuvimos una carencia muy grande, se perdió, ¿verdad? Como se perdió en muchas, muchas más cosas. Sí. Entonces, y ahora, pues hemos querido en estas nuevas generaciones que hemos visto que sienten esa necesidad del estudio de la música, darles esta opción. No de manera optativa, porque actualmente la realidad es que todo el mundo toma música de manera optativa, y claro, no vamos a ser todos músicos, por supuesto,
sí.
Pero sí una formación auditiva, yo diría, en este aspecto, de aprender a distinguir los sonidos, así como nos enseñan a distinguir colores, a distinguir sonidos. Y entre más carecemos de esa formación, más las personas buscan esa formación. Y es lo que estamos implementando ahí en el Colegio Cervantes, Costa Rica.
Excelente. Pues sí, yo creo que antes de la revolución y después de la revolución todavía, la sociedad, bueno, estamos hablando a lo mejor de la sociedad pudiente, pero siempre había un piano, siempre había un cantante, siempre había un poeta por ahí, y nos hemos ido alejando de las artes, ¿verdad?
Sí.
Las artes y...
Digo, repito, no queremos que todos sean músicos, por supuesto,
pintores,
pero el conocimiento...
Que puedas apreciar, ¿no?
Exactamente, y es algo que el ser humano lo lleva en su esencia, ¿no? El escuchar, el ver, pues es algo que nos deben de enseñar a apreciar.
Muy bien. Y bueno, entonces en general podríamos decir, vamos, que se ha descuidado en los últimos 50 años o así, esta formación de musical, de apreciación, como dices, no de formar músicos, sino de acercarnos y de poder apreciar y de tener un conocimiento, a lo mejor, por ejemplo, como en Europa, ¿no? Que así no es. Todos son músicos, pero muchos inclusive leen así partituras. Es. Y saben distinguir de sonidos y de épocas y de estilos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ese es el objetivo.
Y ese, además, no sería nada más por esnobismo, sino es por el disfrute, es por apreciar el arte, ¿no? Es esa parte. Pero entonces, ¿qué, ante ese, digamos, diagnóstico muy, muy general, ¿Qué es lo que vieron ustedes o qué es lo que están haciendo en el colegio para... ¿Desde cuándo empieza la formación musical en el Colegio Cervantes, por ejemplo?
Bueno, en este caso estamos dando a nivel bachillerato.
Ajá.
Y sí, como comentaba aquí el maestro, sí he visto una falta de continuidad. O sea, no se ve un trabajo que venga desde la primaria. Por lo menos en la mayoría de los estudiantes. Casi la gran mayoría están empezando desde cero. Entonces,
perdón, pero ustedes están en la parte docente. ¿La materia de música no está incluida en las materias de primaria, por decir algo?
No está incluida. O sea, creo que hasta solamente en preescolar es cuando está incluida.
En preescolar,
pero en primaria, en secundaria se toma como optativa, ¿verdad? En algunas primarias sí está como obligatoria, en algunas, pero en la currícula de clases no tiene la materia de música.
Ok. Qué lástima, sí.
Sí, es una lástima. Entonces, hemos procurado que sea tal cual como aprender un lenguaje, como lo que es la música. No verlo desde el punto de vista, la música empieza en el instrumento, sino desde dónde se concibe, a enseñarlos a distinguir los sonidos primero, y luego a lo que es la lectura.
Pero cuando hablas de los sonidos, ¿hablas de qué? ¿De los timbres de los instrumentos? ¿O?
Sí, desde luego, desde que puedan distinguir que es un sonido grave de uno agudo. Mm. Porque hay quienes no lo saben.
Ni siquiera eso lo sabemos.
Sí, parecería que es algo muy redundante y se da por
evidente.
Hecho. Y evidente. Pero no resulta así en todos. Hay quienes sí están conectados ya con sus sentidos y están más despiertos. Uh-huh. Pero hay quienes sí no sabían...
O sea, hay un analfabetismo muy grande musical.
Muy, sí, claro.
Y es que, por ejemplo, los maestros de música, cuando te hacen el examen, es lo primero que miden, si sabes distinguir la altura de un sonido. Y a veces los mismos maestros de música te dicen, hey, tú no sirves para la música, dedícate a otra cosa.
Ya te quitan.
Y ya te quitó
oportunidad.
La oportunidad. Sí. Entonces, nosotros estamos en relación con el proyecto a dar música a esas personas que precisamente nacen sin oído, a lo mejor, distinguir. Perdón, ya me metí.
Claro, aporta.
Y entonces, ya en el bachillerato, que ya son que 15, 16 años, sí. ¿Sí? Empiezan a tener ese acercamiento, por así decirlo.
Exactamente. Sí, y sí se nota... La verdad, en poco tiempo, cómo empiezan a descubrir es sus aptitudes de sus oídos y cómo conectan. Claro, si lo entiendo, primero lo leo.
Lo siento.
Lo puedo solfear, entonces lo puedo tocar.
Maravilloso, sí. Fíjese que tenemos cortes al cada 15 minutos. No sé si ponemos música en este bloque o seguimos hablando unos 2-3 minutitos más y la música la dejamos para el siguiente bloque, si les parece.
Sí, me gusta. Claro.
Sí, porque sí está muy interesante.
Además, habló el maestro Martín Martínez, que es nuestro catedrático de la materia de percusiones.
De percusiones, muy bien.
Correcto.
Muy bien. Ah, pues mira, hace tiempo estuvo aquí el maestro Tanaka, que seguramente lo conoces. Que,
claro, por supuesto, sí.
Y es un saludo al maestro Felipe Espinosa.
Sí.
Bueno, entonces, esa es la situación. Y la respuesta del alumno, digamos, que a ver, ahora con el maestro.
La respuesta de los alumnos es...
Stefano Melli, ¿verdad?
Interesantísimo, sí. Es interesantísimo ver cómo cambia su perspectiva alrededor de lo que es la música, desde una perspectiva que ellos traen, donde la música y el arte en general es un producto de consumo. Y donde es meramente un espectáculo que yo puedo consumir, entonces lo tengo únicamente para causarme placer o para ambientar fiestas y ver cómo cambian a saber que es una forma de arte, que tiene una implicación mucho más profunda que solamente ser un producto de consumo, casi como comprar una Coca-Cola, ¿no?
Sí.
Interesantísimo, y empiezan a ver cómo la música los representa como seres humanos y como sociedad, de entrada.
Uh-huh.
Y además que se acercan a una especie de ambiente en el cual esta misma representación, o más bien práctica, más orientada hacia el arte musical, no tanto hacia la producción o hacia el comercio, el consumo, toman un cariño muy especial, no solamente hacia la música, sino hacia las artes.
Eso.
Uh-huh. Creo que es lo más importante que se llevan los muchachos, además de que lo que ellos aprenden en su instrumento, pues muchos lo siguen llevando por toda su vida como una parte de ellos mismos. Yo que fui exalumno y estudié con el maestro Juan Ángel, cuando estuve en el... Digo, yo tenía ya un historial estudiando música, pero pues cambió completamente mi dirección de vida y acabé siendo músico de profesión.
Perfecto. Vamos a corte, pero me gustaría saber qué opina usted, que nos hace favor de oírnos. Tenemos una línea telefónica que es 33-31-34-22-22, 33-31-34-22-22, y tenemos tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. También podemos recibir sus mensajes por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Así que háganos saber sus comentarios, participe inclusive si usted quiere hacer su comentario, preguntarle algo a los maestros que me hacen favor de acompañarme esta mañana, pues están abiertos los micrófonos para ustedes. Vamos entonces al corte de los 15 minutos y regresamos con más.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, estamos esperando también sus comentarios acerca de este tema de la formación musical en los jóvenes, ¿no? Y que también habría que pensar en nosotros los viejos. Fíjese que yo tengo interés en organizar una especie de curso para no músicos, pero que pudiéramos tener como el análisis musical, porque también es algo interesantísimo y que con eso se llega a una apreciación mucho mejor, ¿verdad? Ahí, si ustedes están apuntados, pues díganos como maestros, desde luego. Y podíamos formar eso, invitar aquí al público y hacer un análisis musical, porque es muy interesante las formas también, las formas musicales, que no nomás todo es, no nomás es oír y dices, mira qué bonito, sino cómo está hecho, cómo está estructurado, cómo distinguir. Yo creo que cosas tan elementales a lo mejor, bueno, diferencia entre sinfonía y concierto y y sonatas y cosas así, ¿no? ¿Cuál es la forma musical de las sonatas, de las canciones, etcétera, etcétera?
Claro, cambia, ¿no?, por completo la apreciación de la música.
Y se puede disfrutar más, pues eso lo platicamos ahorita que claro, terminemos el programa, pero yo tengo interés. No sé qué diga el público, si le gustaría que se organizara algún curso de apreciación musical en ese sentido, ¿verdad? Y poder tener más conocimientos. Digo, bueno, muchos de ustedes saben mucho más que yo, pero quizás hay otros que estamos igual de analfabetos musicalmente, entonces podríamos aprovechar eso. Bueno, vamos a continuar entonces. En la escuela, entonces, ¿cómo surge esa idea y cuál es el plan que tienen ustedes? Porque yo digo, también me parecería un poco aislado el decir, bueno, no hay clase de música, bueno, ya voy a dar una clase de música, pero hasta ahí queda.
Que es la mayoría de las escuelas que piensa así.
Bueno,
pero entonces, en este caso, por ejemplo...
Oye, Juan Ángel, tenemos muchas coincidencias. Sí,
los hermanos maristas, uh-huh, creo que han sido una congregación... Sin lugar a dudas, una congregación religiosa que ha aportado mucho a la música mexicana. Yo lo digo desde, estamos hablando de hace 50 o más de 100 años, cuando ellos llegaron, implementaron la clase de música obligatoria para todos sus alumnos. Entonces ellos ya llevan un camino recorrido en esto. A nivel también internacional, tienen orquestas, bandas en sus colegios. Entonces, uh-huh, de ahí viene esa apertura que tienen para la clase de música, pero no solamente como eso, como una clase simplemente, no. Tenemos que el chavo eso le ayude a expresarse. Pues y se expresan pues en festivales, en misas, en conciertos. ¿Sí? Y unos ejemplos, bueno, pues esos son los que traemos en audio, de lo que se ha hecho en estos años, un poco golpeados por la pandemia, porque ha sido
una
situación que afecta, pues, sobre todo porque no hubo presentaciones, pero los chavos se comprometen a sacar repertorios, no solamente a repetir canciones, porque no los están aprendiendo de oído, como se pudiera uh-huh. pensar que sería lo más fácil, ¿no?, para ellos. Si tú no eres músico, no sabes leer partitura, entonces no te puedo enseñar con partitura, no. Aquí les enseñamos a leer partitura, y con la partitura los chavos leen lo que se va a presentar. Y esa es la forma en la que nosotros hacemos realidad esta clase. Hay una academia, que somos 5 maestros, tenemos nuestra reunión, en donde programamos todo el ciclo escolar por semestre, donde hacemos evaluaciones, donde entregamos evidencias. O sea, nos tratan como si fuera una clase de matemáticas, como una clase de...
Se tiene que dar un avance, o sea, es progresivo.
No, digamos. Y sobre todo hay libro de texto, porque no se puede... Y aquí es donde... En México no hay ningún libro de texto para música en bachillerato, más que en Estados Unidos o en España. Nosotros utilizamos la de Estados Unidos, ya que el colegio también es bilingüe, y los maestros también son bilingües, y ese es un material de la editorial Hal Leonard, que es la que los chavos compran cada ciclo escolar, su libro de texto. Algo muy accesible, por supuesto, para ellos.
Sí, sí, bueno, como dice, están partiendo de que no hay conocimientos
así
previos.
Es.
Claro, habrá muchos que, como dices, a lo mejor hasta son músicos, ya, bueno, tocan algún instrumento,
sí, claro,
o algo.
Pero son los menos.
Así es.
Son los menos. Entonces, y eso es como logramos que todos los que tengan cualidades y los que no tengan cualidades lleven un programa y lo lleven de la mejor manera.
Estas grabaciones que me hicieron el favor de enviarme son de
son grabaciones que se hicieron
de
en
ustedes.
El colegio, se hicieron en tiempo de pandemia, no están así como que muy...
No importa, y además son estudiantes, o sea, pero es una muestra de lo que pueden hacer. ¿Qué podemos escuchar entonces?
Vamos escuchando una canción
Stop,
de Queen.
¿Cuál?
Don't Stop, una canción de Queen de esta casa editorial de Hal Leonard, que el colegio compra las partituras
y los derechos
y los arreglos para que sean ejecutados por ellos
mismos. Y en este caso lo que vamos a oír, ¿qué instrumentos o cómo?
Bueno,
está...
es el coro.
Este es de coro.
Coral, es una, está cantando con una pista, ciertamente, de la pista que viene en el libro. Y eso es lo que vamos a escuchar.
Ok, adelante entonces. Y pues esperamos sus llamadas al 33-31-89. No, ese es mi teléfono celular. Por eso tengo que voltear acá. 33-31-34-22-22. Con tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Y también nuestra página de Facebook, Ópera Radio.
Don't stop me, ooh, don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh.
Bien, pues esto es Don't Stop, No Pares. Son alumnos de preparatoria del Colegio Cervantes. Y bueno, todo esto no es de oído.
No, esto es con una partitura.
Y obviamente pues, estar ensayando voces, para, sí. Por los sí, tiempos.
Tenores, sopranos, contratos.
Sí, bueno, cuatro voces.
Así es.
Y, oye, pues muy buen trabajo, ¿no? Muy buen trabajo lo que están haciendo. Pues díganos, ¿qué piensa acerca de la problemática de la formación musical en México? Ah, tenemos ya llamadas. Ya vino aquí Renata Tavera, qué gusto me da saludarla. Bueno, ya nos habíamos visto, pero no en cabina. Renata, gracias. Por favor, si le da salida a las llamadas.
Sí, hola, muy buenos días. Quiero pues agradecer a toda la gente que nos ha llamado y ha participado, por ejemplo, como Gustavo Cuellar y Antonio González por el paquete del disco y los libretos.
Ah, muy bien.
Y tenemos un comentario pues muy acertado del maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que dice que él como adulto dice que está para llorar la música actual, que ya no hay romanticismo ni nada como de música clásica, y también me comentó que él siente que si hubiera nacido en una época como hoy en día, pues sí le hubiera gustado, pero como él nació en otra época, tal vez por eso no le gusta y se me hace algo pues muy acertado, ¿no?
Sí, bueno, pues uno es el resultado, o sea, el hombre y las circunstancias, ¿no? Decía sí. No, uno, pero pues muchas gracias, el maestro es pintor, él se dedica a la pintura y nos hace favor de hablarnos cada 8 días. Muchas gracias, maestro, espero que ya esté mejor su salud, y bueno, tiene razón, aunque pues hay valores absolutos también, ¿no?, de la música. Pero vamos a más comentarios por medio de Facebook con Tania Rodríguez.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes de hierro fundido se encuentra Isaac Zárate, Gabino Ocampo y Graciela Araiza, quien dice: buenos días, excelente programa. Muy bueno, como siempre.
Gracias.
Y por uno de los paquetes participa Adrián Pérez, quien dice excelente programa, y Alberto Barbosa, que también dice que es un excelente programa. Ignacio González dice: saludos, Ernesto, a ti y a tu excelente equipo. Muy buen tema para el día de hoy. Y él dice que por qué no invitas al secretario de Educación y ver este tema, que le gustaría conocer su opinión. Dice que sería bueno que fuera la música obligatoria desde primaria.
Gracias por su sugerencia.
Y Ananda González dice: mando un saludo afectuoso a los maestros del Cervantes Costa Rica de parte del Salón 18 y de la CUDE de Percusiones.
Ándale, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya son las 10:30, otra vez otro corte. Al regresar del corte vamos a incluir de una vez las noticias musicales, la colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y regresamos con nuestros invitados con este tema pues muy interesante, es la formación musical en los jóvenes. Adelante entonces con el corte y con las noticias musicales.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El Centro Nacional de las Artes y la Delegación de la Unión Europea en México festejan 25 años de la existencia del Festival Eurojazz, con exposiciones, conciertos y charlas. Las actividades comienzan hoy, 6 de noviembre. Se puede acceder a los conciertos vía streaming a través de la plataforma interfaz-cenart.gov.mx de manera gratuita.
Ópera Radio.
Philippe Jordan deja la dirección musical de la Ópera de Viena. Jordan llama a los directores de escena a profundizar en la música de las obras que dirigen. Por su parte, la Ópera Estatal de Viena no extenderá su contrato y a partir de 2025 tendrá otro director musical.
Ópera Radio.
En un estudio efectuado entre 117 perros de una perrera, se evaluó el efecto de la música clásica, el heavy metal, el pop y el reggae. El estudio reveló que, excepto el heavy metal, los demás estilos ejercían un efecto calmante entre los chuchos participantes. Debido a su afinado rango auditivo, responden mejor a ritmos pausados, con pocos instrumentos, tonos continuos y largos, preferentemente sin cambios bruscos en la melodía, lo cual ayudaría a reducir el estrés en perreras o en el veterinario.
Ópera Radio.
¿Qué les pareció ese dato que nos proporciona, nos proporcionan Dolores Estrada y Raúl Peguero, sobre todo esto del estudio con los perritos, ¿no? Los perritos que dicen que, bueno, menos con el heavy metal, logran que los canes puedan tranquilizarse y puedan estar más en armonía. Yo creo que nos sucede lo mismo a nosotros, ¿no? O sea, si estamos oyendo música, tiene un efecto en nosotros, ¿no? Ahí no sé qué piensan ustedes de cuando hablan de la música para embarazadas, o sea, para que escuche el bebé, si eso tiene algo que ver o no tiene que ver, ¿qué piensan ustedes?
No, pues todo tiene que ver con lo que escuchamos, ¿no? Es una de las cosas con la que nos alimentamos todos los días. Por eso es tan importante conocer los sonidos y saberlos distinguir, porque hay muchas cosas también que se pueden, negativas, que se pueden transmitir a través de los sonidos. Y eso lo vemos actualmente con la música que es comercial, ¿no? O sea, está al servicio de un producto o de la compra de algo, ¿no? Y como la música clásica no está
con ese propósito,
por eso casi nadie la escucha. Pero, de todos modos, sí es importante saber que es un arma muy, muy fuerte el sonido para muchas cosas.
Muy bien. Ahora, ya concretamente, aquí en el Colegio Cervantes Costa Rica, ¿cómo está dividida las clases de música? Porque, por ejemplo, veo que el maestro Martín Martínez, es percusionista y da percusiones. El maestro Juan Ángel Morelos, pues es experto en coros. Y el maestro Estefan,
encargo de la parte de metales, trompetas, tubos, trombón, todo el área de alientos metales.
Y entonces, por ejemplo, si está un joven que acaba de entrar ahí a la preparatoria, ¿hay opción para cualquiera de estas divisiones? ¿Hay más divisiones para empezar?
Sí, bueno, empezando por las divisiones, sí, que tenemos, tenemos el departamento dividido en sección de flauta y pícolo, encargado por el maestro Pedro Velázquez, la sección de instrumentos de aliento cañas, es decir, clarinetes y todos los tipos de saxofones, desde el soprano hasta el barítono, por el maestro Juan Carlos López, la parte de metales por un servidor, el coro por el maestro Juan Ángel y las percusiones por el maestro Martín. En el caso de la división de los muchachos, tenemos, digamos que, dos niveles o dos estructuras en las que impartimos clases de música. Las clases curriculares, que se dan a todos los alumnos de primer año de manera obligatoria.
¿Qué sería, como teoría musical?
E instrumento también. Y tenemos la parte, como la tienen la mayoría de las escuelas, como un taller musical por la tarde. Correcto. Que en este caso sí es optativo, pero tenemos la ventaja de que, como los alumnos ya tienen un conocimiento musical, aprovechan de una manera distinta el conocimiento, exactamente. En el caso de primer año, hasta el año pasado, todavía era a elección de los muchachos el instrumento que se les daba, o se hacían ciertas mediciones, pero la verdad nos dimos cuenta que no daban resultados distintos independientemente de dónde quedaran, ¿no? Había chicos que entraban a un instrumento y quedaban inconformes, otros que querían probar otras cosas. Y este año, por primera vez, hicimos una división en primer año aleatoria de los instrumentos. Es decir, cada chico llega sin saber qué instrumento va a aprender en el primer año. Y nosotros les asignamos, a través de un programa, una de estas especialidades. Entonces el chico llega a su clase de música sin saber de qué se va a tratar y a la semana siguiente ya tiene una flauta en sus manos que el colegio le provee.
Ah, el colegio le provee inclusive.
Sí, eso es muy importante mencionarlo. Sí. El colegio provee absolutamente todos los instrumentos.
150 instrumentos.
¿Transversal o...?
Flauta transversal.
Flauta transversal.
Flauta transversal. Transversal.
O sea, no son de esas Yamaha de 30 pesos.
De verdad.
No, por favor.
Por favor.
Claro.
Ah, caray, mira qué bien.
Sí. E inclusive si ellos quieren probar otro instrumento, tienen la ventaja de que por la tarde pueden hacer la elección de otro instrumento.
O ellos pueden comprar tu instrumento que quieran tocar también.
Claro, sí. Muy bien. Entonces, sí hay una clase de teoría musical y también una complementaria que es la praxis, que lleva ya un instrumento.
Sí, se llevan de la mano sobre todo por el método que trabajamos, que es a través de la práctica musical ir aprendiendo la teoría. La lectura poco a poco, inclusive partes de historia de la música, e irlo manejando de una manera paralela para que al mismo tiempo que el muchacho va aprendiendo teoría musical,
eso
pueda a final de semestre presentar un repertorio, sí sencillo, sí, pero sí, que pueda ver que lo que está aprendiendo
sirve. Como dicen, el objetivo no es formar músicos, sino es claro, es despertar el interés y la apreciación musical, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Y entonces, en esa clase también de teórica, tú ahorita mencionaste historia de la música.
Sí, se manejan con algunos datos. Dentro del mismo libro, de repente se agarran temas de la séptima sinfonía de Beethoven, las variaciones de Mozart sobre lo que conocemos como Estrellita. Me parece que el título original es Je vous dirai maman en francés, una cosa así. Y sobre eso, aprender acerca de compositores, aprender acerca de la historia. Y creo que es un trabajo más fuerte en el coro, donde el maestro inclusive entra en obras de época, virreinal, obras de zarzuela. Y los chicos se interesan y aprenden acerca de la historia de la música de concierto, ¿no? De la música,
pues felicidades.
De la música popular que ellos conocen y que creen que es el único mundo que hay.
¿Y esto solamente es en el Cervantes Costa Rica o a nivel general en los Cervantes?
En los Cervantes tienen primaria, creo que solamente primaria tienen clase obligatoria de música, pero secundaria no, es optativa. Y vuelven a ser obligatoria en bachillerato.
¿Pero en todos los bachilleratos?
No, solamente en el Costa Rica, Costa Rica.
Muy bien. Oigan, ¿y por qué, por ejemplo, vemos nosotros las bandas en Estados Unidos, no? Y además, pues con algunos ritmos, por ejemplo, sobre todo percusiones, que no son tan comunes, no son tan, hasta yo diría, no son fáciles, ¿no?, de tocar esas...
Desde luego que sí tiene su... Siento su complejidad, ya no... No es para nivel principiante, pero veo una respuesta de los muchachos que quieren dar ese salto a nivel intermedio y sí.
Pero en México no es tan común, o más bien no es común, ni siquiera el TAN, no es común escuchar esas bandas que normalmente en las escuelas norteamericanas, en el high school y todo. Ajá. Eso están...
Sí, es todo un festín de ritmos.
Y obviamente hay también metales. Sí. Bueno, y obviamente también hay una parte coral también en algunas interpretaciones.
Correcto.
Y bueno, sobre todo las percusiones, ¿por qué nos platican acerca de eso? O sea, ¿lo están haciendo aquí ustedes, por ejemplo? ¿O tienen planeado poder hacer una banda musical?
Bueno, de hecho, sí, lo estamos haciendo. Al parecer... Hace un par de años ya los muchachos ya no estaban tan dispuestos, vaya, a la parte de marchar. Uh-huh. Pero, curiosamente, cuando ya no se les pidió, ellos lo quisieron. Y de hecho, lo íbamos a hacer ya solamente orquestal y acústico, porque, digo, sí se dan las condiciones para... Donde no es requerida la preamplificación, sino acústicamente la orquesta ya suena. Uh-huh. Pero... En este periodo escolar, sí los muchachos se interesaron en querer marchar y hacerlo sí al estilo americano, literalmente. Uh-huh. Y viene lo que es la parte del torneo que se hace, que se llama EDEPREM, de escuelas maristas, y quieren hacerlo tal cual al estilo como lo hacen los partidos de fútbol americano, marchar y tocar en los medios tiempos.
Muy bien.
Y las inauguraciones.
Digo, no es la cosa de copiar, sino es, o sea, de copiar porque sea norteamericano, sino más bien por la aplicación de los conocimientos musicales.
Totalmente.
¿No? Y que es otro... ¿Puedes platicarnos un poquito de lo que es la diferencia en los tambores, digamos, que se utilizan ahí, o los ¿qué diríamos?
Por ejemplo, están los bombos que tenemos, por lo menos 5 medidas de bombos. Uh-huh. Entonces, es prácticamente como si fuera un baterista, pero amplificado. O sea, no lo va a
un instrumentista por cada tambor.
Exactamente, sí. Y es como si fuera un baterista, pero multiplicado por una sección de 15 instrumentos.
Oye, pero entonces la sincronización
exactamente,
es fundamental.
Exactamente. Trabajar ahí el ensamble.
El ensamble.
Eso. Ahí está la
arte. La clave.
Sí.
Y por ejemplo, ahorita, ¿cuántos muchachos hacen eso?
Están 12.
12.
Sí.
¿Y lo divides en cuántas?
Están 12 en bombo, hay 2 multitenores, ya tenemos 4, y 8 snares.
Entonces, hay dice 5 bombos diferentes,
sí,
o sea, de
sí,
tamaño,
sí, sí,
y
sí.
Obviamente, entonces agudos y graves.
Exactamente. Ah. Y sí, hacen, vaya, como si fuera una armonía, uh-huh, literalmente.
Sí,
literalmente.
Un acorde.
Un acorde, exactamente. Es un acorde, pero percusivo.
Qué interesante.
Sí, y melódico. Hay mucha melodía.
Tenemos
Un ejemplo. No lo ejecutamos nosotros, porque está ahorita en ciernes, porque eso es lo que queremos presentar en el concierto de Navidad próximo. Pero es un tema navideño.
¿Cuál es el...?
Se llama Christmas Parade.
Christmas Parade. Yo lo puse aquí desfile navideño, pero no sé si vamos a corte y regresamos directamente con la música. ¿Les parece bien?
Dale.
Corre.
Gracias.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, pues esto es el desfile navideño con una banda, no sé si sea escolar la con la que oímos, pero qué es lo que pretenden para próximamente, ya en un mes, así Navidad, el grupo de alumnos del Colegio Cervantes Costa Rica, pues presentar, ¿esto será un evento abierto al público o nada más
para...? Sí, abierto al público el próximo lunes 28 de noviembre en el Templo Expiatorio.
Pues para que nos pasen el dato y volverlo a recordar aquí.
Sí, claro que sí.
Sí, y además, ¿qué habrá?
Para empezar,
ya vamos haciendo el anuncio del evento.
180 músicos, estudiantes de música.
180.
No, 250.
Uy, 180, perdón. Se me hacían muchos, sí, 250.
Porque estamos hablando del coro y de la orquesta también.
Ajá.
Sí.
Okay.
Es lo que vamos a interpretar esta obra y Christmas on Broadway.
Ah, correcto.
Un medley, un popurrí,
sí, un popurrí
de canciones de Navidad.
Muy bien. Como el bachillerato es bilingüe, están ejerciendo esa parte.
Así es.
Entonces, por esta ocasión no serán los villancicos tradicionales, sino que vienen...
Pues son tradicionales ingleses, ¿no?
Bueno, no, claro, tienes toda la razón. Está Renata Tavera con nosotros. Por favor, Renata, si le da salida.
Claro que sí, tenemos a Lorenzo Márquez Franco, que nos llamó y felicita a Ernesto y le agradece por los vueltos que se ganó de la orquesta.
Ah, qué bien, pues qué bueno que le gustó.
También tenemos a Alfredo Rodríguez, que felicita el programa, y él dice que el Tec de Monterrey tiene programas muy profesionales de música y que le gustaría saber si podríamos algún día invitar al profesor Vladimir Gómez.
¡Hombre!
que pues para que nos diera un poquito más de su pues opinión, ¿no?, sobre la música que ellos tienen de ensamble en el Tec de Monterrey.
Sí, desde luego, y ellos tienen también muy profesional. Yo he visto trabajos por ejemplo, El Hombre de la Mancha y algunos musicales.
A nivel universitario.
Sí.
No es a nivel de bachillerato.
Sí, aunque todo es interesante. Muchas gracias. Sí, a Vladimir, bueno, yo tengo cierto contacto frecuente con él y está invitadísimo.
De hecho, estamos nutriendo en algunos casos de alumnos del bachillerato. Costa Rica se van al TEC y entran a...
Y ya van avanzados.
Van
qué
avanzados
bueno.
A la orquesta. Digamos.
Muy bien. No, pues muchas gracias por su observación y con mucho gusto voy a comentarle a Alem Vladimir también la sugerencia. Ya como está súper ocupado, tiene la orquesta de Zapopan, tiene algo de tequila. Sí, y tiene varias cosas más, pero con muchísimo gusto, claro que sí, gracias.
Alfredo Rodríguez, como le había comentado, también está participando por el paquete del CD y del libro.
Muy bien.
Y también está Miriam Llerena, que dice, me gusta mucho la canción que hicieron los alumnos. Y también dice que ella en su época sí tuvo clases de música. Y ella también está participando por el paquete del CD.
Bien, bueno, pues a lo mejor es indiscreción, pero nos hubiera dicho en qué época y en qué institución. Como les digo, no se trata de ninguna manera ni de privilegiar una institución ni otra. Estamos hablando del tema de la formación musical en los jóvenes, ¿no? Entonces...
Ojalá las tuviera todas las,
claro,
toda la institución.
Claro, esa es la idea. Y bueno, vamos allá al... casi a terminar, pero tenemos algunos comentarios también por Facebook. Adelante, Tania Rodríguez.
Claro que sí, Victoria Vázquez, es que manda un saludo al profe Juan Ángel por parte del Salón 16.
Gracias.
Gabriela Cardona, buen día a todos en el programa. María Elena Gallego Bernal, saludos al profe de música de Cervantes de parte del Salón 19. Gustavo Cuellar dice, a mí no me gustaría que hubiera un curso de apreciación musical. Dice, me encantaría y queda anotado desde ahorita. Mando saludos.
Muchas gracias, señor Cuellar.
¿Ya? También tenemos participando por uno de los sartenes a Raiza Domon, Miriam Liliana Flores Sandoval, quien dice, buenos días. Respecto al tema en discusión, creo que es un error desestimar la enseñanza de la música como prioritaria en la educación. Tal como hasta ahora, la música es lenguaje, cálculo, arte, orden, cooperación, lo cual redunda en otras áreas relevantes del saber y potencializa el éxito en las mismas.
Muy bien, sí. De acuerdo completamente. Sí. Muchas gracias, Miriam.
Belén García Ortega dice, me encanta el programa, me pone siempre de buenas.
Qué bien.
Gabriela Damián López, les mando muchos saludos y excelente domingo para todas las personas en cabina.
Gracias.
Belén Díaz, estaría excelente que se enseñara la música en todas las escuelas. Creo que sería muy buena influencia para nuestros niños. Y participando por el paquete del disco y las partituras, se encuentra Sergio Rivas Sevi, dice aquí en Disfrutable Escucha de Ópera Radio.
Qué amables todos ustedes con sus llamadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos quedan 5 minutos, así es que quisiera aprovechar para preguntarles, ¿cuánto tiempo tienen con esta inclusión, digamos, de materias musicales? ¿Y cuál sería, aunque nos queda muy poco tiempo, el resultado que ustedes ven? ¿Hay cambios en los jóvenes? ¿Hay buenos resultados o ha sido indiferente? ¿Cuál es su punto de vista ya para terminar, lamentablemente, con esta hora?
Definitivamente que el impacto es muy, muy medible y es muy fácil percibirlo desde cómo se involucran, el trabajo en equipo que desarrollan, inclusive la conexión y el interés. Siempre me comentan los muchachos, profe, ahora sí ya sé que cuando escucho música, ¿qué es lo que estoy escuchando? Y pongo atención, ya no nomás está un sonido, un ruido,
sí, un sonete.
Ya sé que estoy escuchando.
Y pueden además ya decir que esto es bueno, sí, y esto es malo, sí, o sea, sí, claro. Son buenos músicos, sí. Malos músicos.
Sí, sí, sí.
Muy bien, adelante con Renata, que viene aquí con una llamada.
Así es, pues ya nombró a pasar lista Martina Carrillo, como siempre, cada domingo que nos llama, muchísimas gracias. Y pues ella nos dice que nos manda muchos saludos y que le encantó pues ir a la Filarmónica de la Orquesta pues, de Jalisco. Y que, pues, exactamente el día de hoy a las 12:30, pues, va a haber otra función para la persona que quiera ir, pues, nunca se va a arrepentir. Y dice que estuvo muy padre a pesar de las cosas que han habido, le gustó mucho.
Sí, ¿no? Qué bueno, Martina. Y ayer tuve oportunidad de saludarla en la ópera, ahí en la presentación de La Traviata. Haremos un poquito más adelante un comentario breve. Pero si usted asistió, pues también díganos qué piensa acerca de la ópera o de la Orquesta Filarmónica. Desde luego que también nosotros tenemos interés en que el público asista a la orquesta. Tiene sus presentaciones los jueves a las 8:30 p.m. y los domingos el concierto que dio el jueves, como bien lo dice Martina Carrillo, se repite hoy a las 12:30. Entonces, pues todavía tienen oportunidad de ir ahí, en el trayecto siguen oyendo ópera radio y asistan a los conciertos de la Orquesta Filarmónica. Gracias, Martina, por tu comentario.
Y ya nos llamó de nuevo Martina Llerena, que nos dice que ella estuvo en el Instituto Pierrefort cuando fue en los 80s a los 90s.
Sí.
Y que ahí fue donde ella tomó sus clases de música.
Ah, qué bien. Pues muchas gracias por reportarse de nuevo y por pasarnos el dato. Gracias. Pues estamos terminando. ¿Algún otro comentario, por favor? Maestro Estefano.
Agradecer a nuestra audiencia y pensar en lo importante que no es solamente la educación musical, sino la educación artística, pero sobre todo a través de la música, que es pues probablemente el arte más abstracto de todos, pero al mismo tiempo el que más rápido llega a los sentidos.
Sí.
Entonces, pues quedar con este mensaje, la educación musical no se da para crear músicos, no se da para crear espectáculos, no se da para crear eventos que nos dejen las grandes cantidades de dinero, porque todos van a ser músicos famosos, claro que no. La idea es redimensionar la condición humana a través del arte, ¿no? Y desde la educación. Y la apreciación del arte desde un nivel tan temprano es fundamental para que siga avanzando y sigamos avanzando como humanos y como sociedad.
Sí, adelante, maestro Juan.
Yo creo que el ejemplo más claro de una sociedad en paz y en orden es una orquesta, un coro. O sea, la orquesta y el coro transmiten sentimientos, transmiten pensamientos, transmiten ideologías también, pero lo hacen con orden, respetando a los demás, respetando una partitura, respetando el silencio, respetando el sonido. Así es como se enseña a respetar una sociedad al policía, al político, al gobernante. Y precisamente por eso estamos fallos en ese aspecto del respeto a los demás, porque no sabemos respetar silencios, compases, alturas. Y vuelvo a repetir, no queremos que todos sean músicos, queremos que haya una formación auditiva, y ese es el llamado que hacemos a través de tu programa, a todas las escuelas, a que abran esos espacios a sus alumnos, a que les den esa educación auditiva tan necesaria para nuestra patria.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí, hay que despertar esa sensibilidad, ¿no? Que seguramente nos hará más humanos y tendremos mejor trato entre nosotros mismos. Pues yo les agradezco muchísimo al maestro Martín Martínez, que es catedrático de percusiones ahí en el Colegio Cervantes Costa Rica, al maestro Estefano Mele, que es catedrático de metales, y desde luego al maestro Juan Ángel Morelos, quien es el catedrático de coro, por su asistencia aquí al programa, por sus comentarios. Les felicito además por esa labor que están haciendo. Ojalá que, como bien invitaste, maestro, pues repliquen estos esfuerzos otras escuelas, y alguien por ahí también del auditorio que dijo de la Secretaría de Educación, yo creo que sí, de ahí también tiene que ser. Hace un momento hablaban de la Filarmónica de Jalisco, pero también hay poca gente que va a la Filarmónica.
Sí, que no se nos pase agradecerle también a nuestras autoridades de nuestro colegio, precisamente, que hacen este gran esfuerzo administrativo y único, para mí único en todo Guadalajara, de apoyar a sus alumnos, no tanto a los maestros con trabajo, no, a sus alumnos con esta formación, que lo sigan haciendo.
Pues bueno, muchísimas gracias, vamos a corte de las 11. Y que hay una pregunta para ustedes, perdón.
Así es, pues aquí Salvador Tavera tiene pues una pregunta para nuestros invitados y pregunta que si algún alumno que ustedes han tenido en todos estos años ha sobresalido fuera de la escuela.
Como músico.
Ajá, sí.
Pues aquí tenemos dos.
Ustedes son egresados de este proyecto.
Efectivamente.
Sí. Muy bien.
Yo he egresado de la generación 2015-2018, actualmente me ejerzo como compositor. He tenido estrenos por varias orquestas en el sur, próximamente en Yucatán, y además gestiono un proyecto de música contemporánea.
Bien. ¿Y maestro Martín?
Sí, yo soy, aparte de docente, también soy ejecutante. Pueden ver un proyecto de música para la niñez que estará exhibiéndose en FIL, en FIL
bueno.
Niños, a partir del 26 de noviembre. Y cerramos, de hecho, la FIL el día 4 de diciembre a las 6.
Perfecto. Bueno, ahí está, creo que la respuesta a la pregunta. Y de nuevo, mi agradecimiento y reiterarles, la invitación. Ojalá que tengamos otro. A lo mejor apartamos las dos horas para el tema, porque es muy importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos al corte y regresamos con nuestro segundo tema del día de hoy.
Intermedio. En un momento regresamos. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 4 minutos, y le estamos dando vuelta a la página, y hoy con un gusto también muy grande de tener aquí entre nosotros a la maestra Pilar Villasante. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchas
como
gracias.
Ustedes saben de su academia de baile, que tienes que 30 años, ¿o cuánto tienes?
35. No 35 quiero ni decirlo años. Porque pues ya sacan cuentas y luego.
Bueno, empezaste 5 años.
Sí, empecé a los 5 y ya.
Y ya estás ahorita. Muy bien, ¿no? Pues toda una trayectoria, una importancia aquí en nuestra zona metropolitana, no más en Guadalajara. De todos los alumnos, alumnas que han pasado por
mi escuela.
Academia, sí, y además tus proyectos propios y siempre también apoyando, porque también has estado apoyando a las óperas aquí en Guadalajara,
a la zarzuela,
desde luego, claro. Cosa que agradezco mucho. Y pero digo, para que vean el nivel que tienes, toda una profesional. Por lo tanto, me da mucho gusto que esté aquí en el programa en vivo. Y bueno, ahora trae una presentación, o nos quiere invitar al festival.
En Calais.
Sí, que se va a llevar a cabo ya en...
Del 16 al 20 de noviembre.
Del 16 al 20 de noviembre, el Festival en Calais. Ajá. ¿Y en qué consiste este festival?
Bueno, el Festival en Calais es una plataforma que se creó como una plataforma como de para compartir el flamenco, ¿sí?
Correcto.
Y entonces se lleva a cabo aquí en Guadalajara del 16 al 20 de noviembre y hay laboratorios de creación, talleres, cursos, también hay funciones, tenemos funciones, tenemos flash mob. Y entonces, si quieres, más o menos te voy...
Por favor, adelante.
Diciendo, iniciamos el...
Porque nada más tenemos una hora, si es que, por lo que veo,
sí, no, hay quizás no te alcanza. Ajá. Hay muchas cosas. Iniciamos el miércoles 16 de noviembre, que además es el Día Internacional del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
¡Qué bien!
Por
qué
eso también lo hace, también. Es muy simbólico, la verdad.
Sí.
Es la primera vez que hacemos este festival en Guadalajara, pero está proyectado para que se haga año con año y en estas fechas, por eso que te digo.
Bien. ¿Quién lo organiza el festival?
Lo organiza un colectivo que se llama Cuatro Mestiza, que ahorita te platico también de eso. No, pues me voy a quedar hasta las 4 de la tarde.
Ojalá.
Bueno, lo organiza Cuatro Mestiza en conjunto con Secretaría de Cultura y el Conjunto Santander.
Muy bien.
¿Sí? Ahora, ¿qué es Cuatro
Mestiza? Esas alianzas son importantes, ¿verdad?
Es que sin alianzas no hay nada, ¿eh? Además, que tenemos un montón de patrocinios, ¿eh?
Excelente.
Digo, ya sé que no los puedo decir aquí, pero pues bueno, si no fuera por todos ellos, la verdad, ¿qué haríamos? Entonces, Cuatro Mestiza es un grupo de cuatro productoras, ¿sí? Una productora que se llama Errante Producciones, otra que se llama No Me Olvides Producciones, La Caseta GDL y Casa Escénica. Yo soy Casa Escénica. O sea, mi escuela está dentro de Casa Escénica.
Ok. Entonces, estas cuatro asociaciones
se juntan en un colectivo que se llama Cuatro Mestiza y entonces, en conjunto con Secretaría de Cultura y con el Conjunto Santander y un montón de patrocinios, hacemos en Calais. Entonces, inicia el miércoles 16 en el Foro de Arte y Cultura. Primero decirte que todos los días en el Foro de Arte y Cultura van a ser los laboratorios por la mañana. ¿Qué significa un laboratorio? Porque también me dicen, bueno, ¿qué es un laboratorio de creación? Bueno, traemos dos grandes artistas de España, que es Karen Lugo y José Manuel, que también hay que hablar de ellos, porque Karen Lugo es una tapatía.
Ah, ¿sí?
Es tapatía, nació aquí, empezó a estudiar aquí.
¿Y se fue a España?
Se fue a España y triunfó. O sea que ya vive allá y la tenemos que contratar allá.
Fíjate, qué bueno, ¿no?
No, es una cosa
hermosa. Son talentos.
Por eso, creo que este festival, Jalisco, Guadalajara, se lo merece. Porque han salido tantos grandes artistas de aquí, de tan buenas escuelas que tenemos en Guadalajara y en Jalisco. Y tan buenos artistas que han triunfado fuera... hasta en la madre patria.
Sí, imagínate.
O sea, una mexicana que triunfa en el flamenco en España.
Claro.
No es cosa pequeña. Entonces, Karen Lugo vive allá, José Manuel es un sevillano que radica en Barcelona, y entonces traemos a ellos dos porque tienen una propuesta contemporánea muy linda del flamenco. Y en la mañana de estos 5 días, del 16 al 20, ellos van a hacer en las mañanas laboratorios de creación con puros artistas y profesionales del flamenco de la República Mexicana. Van a trabajar con ellos 5 días, no enseñándoles, creando una pieza.
Qué interesante.
Toda la mañana creando. Y esa pieza se va a presentar el 20. Perfecto. En el Conjunto Santander en la Sala 3. Entonces, no nada más vamos a ver a Karen y a José Manuel ese día, sino que vamos a ver a 25 maestros. Talentos,
ajá.
Pero los mejores de la República.
¡Oye, qué buena idea! Que...
Ajá. Entonces, la verdad, además de todo, es como dar una oportunidad a los artistas de aquí de que trabajar con unos super artistas, sí, sí, claro, creativos y demás, y crear algo.
Y que ellos aporten también.
Y o que, sea... No, pues es que realmente un laboratorio es aportando lo que yo tengo con lo que tú me das y hacer así. Ajá. Entonces, se inicia con eso, y ese miércoles...
Es, y el evento final, ajá, perdón, dices que va a ser en el 20, Conjunto Santander.
En el Conjunto el Santander, sala 3. Correcto. Porque con cuatro frentes.
Sí, 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 sí. Está
esa va a estar interesante.
¿Cómo no?
Ajá. Sí. A ver qué sale. No puedo decir qué va a salir.
No,
porque
todavía no saben ni qué.
Nadie sabemos qué. Sí sabemos que va a haber un percusionista.
Lo que saben que es que va a haber calidad.
Ajá, eso es lo que sabemos porque todos son profesionales.
Muy bien.
Entonces.
Y si ha habido una buena respuesta, pues dices que ya hay 25 inscritos en este laboratorio. Ajá. Suficiente, ¿no?
Suficientes, 12 con uno, 12 con otro. Sí. Se me hace bien, ¿eh? Porque como se va a trabajar en dos partes, no los 25 van a trabajar con los dos artistas, sino que la mitad va a trabajar con Karen y la mitad va a trabajar con José Manuel. Porque es, pues se necesita estar al 100%.
Concentrados.
Entonces, en, sí. Se me hace bien, ¿eh? Todavía bien. Hay cupo, por ahí no, sí hay algunos despistados.
Quizás dije mal, yo cuando dije que se me hace más, hablaba de que se me hacen muchos, pues. ¿Sí? O sea, es un buen número,
es un
¿no?
buen número. Sí, es un buen número. Y la verdad, son muy buenos artistas todos.
Muy bien.
Entonces, eso es lo primero
es
que
el laboratorio,
vamos a hacer. Ajá. Y ese correcto. Miércoles por la tarde lo que vamos a hacer es una función que se llama Círculos Flamencos, donde invitamos a las escuelas de aquí y de fuera, porque también vienen de Aguascalientes, de León, de Morelia, de varias partes. Tenemos 18 números para ese día.
¿Y cada número es de una escuela?
Es de una escuela.
O sea, hay 18 escuelas, ajá, participando.
Exacto.
Oye, pues tienes una buena respuesta. Hay mucho interés.
Mira, la verdad es que le hemos trabajado mucho. Y las cuatro mestizas, o sea, las cuatro productoras, somos gente del flamenco, pero de distintas partes, escuelas. Porque luego ya ves, que si eres de no sé dónde, que si eres de acá, que... Sí, y nosotros, sí, sí. Hasta cuando nos ven llegar juntas, dicen,
¿cómo?
¿Cómo están juntas? Pues sí, así se hacen las cosas.
Qué bueno.
Entonces, qué bueno. Como somos de diferentes ámbitos, pues hay respuesta por todos lados.
Por todos, sí. Ajá. Tú jalas una determinado parte, número de gente, otra escuela otra, y entonces hay una respuesta muy, muy
exactamente,
buena.
Entonces tenemos, y lo que quisimos hacer no una competencia, la mera verdad, sino un encuentro, como para que los artistas, porque también vienen profesionales a bailar ese día, o las escuelas, pues tengan un lugar donde demostrar lo que hacen y incentivarlas a que sigan. Y pues ser un punto de encuentro. En realidad, ni quién es el mejor ni quién es el peor, porque eso no existe.
Uh-huh, claro.
En este mundo ya no existe. Antes sí era así que, ay, yo soy mejor, ay, pues felicidades. Ahora ya no, ahora yo soy esto, tú eres esto y todos nos complementamos, ¿no?
Muy bien.
Y ese día, después de esa función...
¿Estás hablando el miércoles?
Ajá, el 16. Miércoles 16. A las 4, digo no, a las 6... la función de Círculos Flamencos. Tenemos pensado que se acabe a más tardar a las 8, porque a las 8 empieza la inauguración.
Oficial ya.
Oficial.
Que ¿y la dónde será la...?
En el lobby del foro. O sea, saliendo de la función, en el lobby, ahí vamos a tener unas palabras, vamos a tener un grupo de flamenco que va a estar ahí...
animando.
Ajá. Y vamos a tener cóctel de bienvenida y unos canapés y todo.
Pues muy bien.
Sí, gracias a nuestros patrocinadores.
¿Y eso está abierto a todo el público o ya es cerrado?
A todo el público y los boletos están en Voy al Teatro.
Voy al Teatro. ¿Y se va a llevar a cabo en dónde? ¿En qué?
En el Foro de Arte y Cultura.
En el Foro de Arte y Cultura, que es amplio.
Sí, tiene 800 lugares.
Ok.
Tiene 800 butacas.
Entonces, en el Foro... empieza a las 6 de la tarde.
A las 6 de la
con
tarde.
Con estos círculos
de flamencos.
Flamencos. Y luego a las 8 la inauguración oficial.
Que están invitados los que van a la función.
Ah, ok. Entonces sí está abierto, pero limitado a eso. Sí. Porque no, yo pensaba nomás llegar allá a la copita. Pero entonces no, tengo que ir desde antes.
Bueno, pero te invito con muchísimo gusto.
Bueno, gracias.
Claro, con muchísimo gusto, sí.
Gracias.
Entonces,
ya fue el miércoles.
El miércoles. El jueves, pues iniciamos igual. Con los laboratorios en la mañana, pero en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, vamos a hacer talleres. Talleres para adultos, para juveniles y para infantiles. Ahora,
¿de las escuelas que participan?
De las escuelas que participan y del público en general que quiera.
¿Ah, sí?
Sí. Okay. Hay talleres con José Manuel y Karen, que son los...
Sí, los que vienen de España.
También con María José Valdés y con Lucía Nicolás, que son dos grandes flamencas también.
Pero el público, ¿cómo podría participar ahí?
Ah, pues es que entran a la página en calefestival.com y ahí viene toda la convocatoria.
Calefestival.com, con, bueno, no sé si ahí te pongan el acento
en
la E, no.
Ahí es sin acento.
En la página web.
Pero es en cale.com. Ahí viene toda la convocatoria, viene toda la información, las inscripciones, todo cómo se... información. También,
¿tiene costo esto, esa participación?
Sí, claro.
Sí, bueno, pues es que te están incurriendo en gastos. Ahí viene también el
sí,
el
ahí vienen costo. Los costos, ahí vienen todo. Sí tenemos eventos que son gratuitos. Por ejemplo, mira, el de círculos flamencos en el teatro cuesta
del
70
miércoles.
Pesos.
No, pues muy accesible. Y realmente para ver 18, ¿cuántos me dijiste? 18
grupos.
18 grupos, pues sí.
Está bien.
Muy bien.
Entonces es el miércoles. El jueves están los talleres que van a durar jueves, viernes y sábado, que son 3 horas cada taller. Y te decía que unos lo dan José Manuel y Karen, otros los dan María José Valdés y Lucía Nicolás. Lucía Nicolás es una chica de Valencia, de España, muy buena. Tú me vas diciendo.
Pues sí, hay corte de los 15 minutos.
Es que ya ves que a mí me...
No, pues tienes para hablar 3 horas aquí y cosas muy interesantes, no nada más hablar por hablar. Bueno, vamos al corte de los 15 minutos y regresamos con la maestra Pilar Villasante y este de Festival en Calais. Si usted tiene algún comentario, pues háganoslo saber. Tenemos el teléfono 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803, o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y recuerde que tenemos unos obsequios para ustedes. Tenemos 4 paquetes. El paquete consiste en un disco compacto que se llama Il Profumo dell'Opera, que son áreas de ópera que tienen que ver con los perfumes o los olores. Y también 2 libretos de las óperas La Traviata y Ariadne of Naxos de Strauss. Son libretos que están en su idioma original con la traducción al español. Esto es de Buchwelt y de Bell Music y Buchwelt. Así es que, pues llámenos. Ahí tenemos también 2 sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas para que usted cocine diferente. Son marca JCE. Así es que, bueno, pues adelante y sus comentarios también serán bienvenidos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 20 minutos y tenemos algunas llamadas y mensajes por medio de Facebook. Adelante, Renata Tavera, por favor, con la lectura de las llamadas.
Nicolás Bruel nos llamó y dice que ayer fue a la ópera y que le impresionó muchísimo el barítono.
Bien, ajá.
Y dice que, pues, que si pudieras hacer algún comentario, pues, el próximo programa de la ópera siguiente que va a venir, porque no la conocí, le gustaría tener como algún tipo de comentario.
Bien. Bueno, ahorita que terminen las llamadas, comentamos acerca de la ópera, que también estuvo Pilar ahí y sí, que la conoce muy bien porque ha participado inclusive con su grupo de baile en las funciones de Traviata de aquí de Guadalajara. Y de la siguiente ópera de las horas, la verdad, será un estreno mundial, entonces no tengo antecedente.
De Virginia Woolf, ¿verdad?
Sí, sobre la vida de Virginia Woolf.
Sí,
entonces,
va a estar interesante.
Sí, seguramente, y lo poquitito que dejaron de oír ahí la música se oye también interesante. No parece una música tan sinfónica, más bien parece un poco ayazada, pero la verdad, le digo, no la conozco porque será el estreno mundial, pero sí me comprometo a estudiarla.
Y hay
a
una
ver
película que hay que ver.
Ah, sí, sobre la vida
las horas.
De... Sí. Pues igual, está basada en la película.
Hay entonces, que verla.
Sí, para tener una mejor apreciación. Okay. Bueno, pues ahí está, que gracias también Pilar por ese comentario. Y y sí, trataremos de preparar algo para las horas. ¿Es todo?
También Anabel Díaz agradece por los pases del conjunto Gino Rubalcaba.
Muy bien.
Que le encantó.
Qué bueno.
Y tenemos a Margarita López Ceja, que está participando por los sartenes, y le manda saludos a todo el equipo. Saludos,
muy bien, muchas gracias. Sí, adelante, Tania.
Participando por los sartenes se encuentra Luzrea Castellanos, quien dice que le encantan los domingos porque está en su casa y porque puede disfrutar de este maravilloso
programa.
Ay,
qué amable, muchas gracias.
También participa Juan José González Cortés, Miriam Castellanos y Víctor Hugo Chávez. Por uno de los paquetes de Belt Music participa Héctor Guzmán, Gabriel Godoy Silva y Juan Carlos González.
Bien.
Silvia Silva dice, maravilloso lo que hacen, será un regalo para toda la vida.
Y gracias, dice, Silvia.
Gracias a Ópera Radio por los boletos para Traviata. Pude invitar a mi hijo veinteañero. Espero los comentarios de Ernesto sobre la ópera, así como del público.
Muy bien. Bueno, ¿tienes otro?
Sí, es algo extenso, también quiero una respuesta, entonces si quieres.
Ah, sí. Bueno, yo brevemente, porque nos salimos del tema de la presentación de la ópera, a mí, desde mi punto de vista muy personal, sí me pareció que no transmitía, no fue tan cálida, no, me dijo un amigo que me encontré ahí, me dice, no conecto, hay algo que sí. Y sí, en ese aspecto, me parece que la ópera cumplió, obviamente, pues es una buena función, ¿verdad?
Súper buena, la escenografía,
sí,
todo.
Sí,
me estorbó toda la ópera, me estorbó la cama en medio.
Sí, hombre.
Yo dije, ay, póngala, levántenla, y además como sillón,
se podría haber hecho un movimiento ahí entre el mismo coro, lo que sea.
La cama.
Sí, es cierto. Pero bueno, en términos generales yo diría que estuvo bien la función, disfrutable. Ya en lo personal y en los gustos muy, insisto, personales, sí, no me conectaba, me parecía que no proyectaba el cantante lo que necesita, sin duda alguna, la soprano Nadine
Sierra,
extraordinaria, me gusta mucho ella, pero tuvimos oportunidad, inclusive, yo no sé si eso fue bueno o malo, que pusieron en el intermedio unas voces, pues las grandes voces interpretando papeles de Traviata, entre ellas estaba, bueno.
Hasta María Callas, ¿no? Pusieron también, y pusieron a una australiana.
Sí, bueno, la australiana era, mi Alzheimer.
No, hombre, yo tampoco me acuerdo, por eso mejor me callo.
No.
Porque no me acuerdo.
No, pero la australiana que le dicen la estupenda, ¿no?
Sí.
La estupenda.
Ajá.
Pero lo que más me gustó fue, ahorita les digo, ahorita me acuerdo, pero dices, no hay comparación con lo que estamos oyendo, transmitían, oír a la Callas es bellísimo, a lo mejor el timbre no es tan grato, pero la calidez o la manera de expresar era otra cosa. El barítono, pues sí, vocalmente me pareció muy bueno, sin embargo, sobre todo en el área de Di Provenza y el Mar, me pareció que le faltaban más modulaciones. Si ven, la partitura está llena de modificaciones o de señalamientos por parte de Verdi, y no, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que cuando está llorando Violeta, que le dice piangi, uh-huh. pero él lo decía como llora, como si fuera de castigo, piangi, cuando debe ser llora, como decían, te entiendo, soy comparto tu dolor, piangi, o sea, un poco más de conmoverse, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, no, eso me quedó a deber, por decir algo, ¿no? Ese tipo de cosas, me parece también el movimiento escénico de Nadine Sierra, no adecuado al papel de 1850, se movía como una jovencita de nuestra época, ¿no? Y brincando en la cama y todo, sin cuidar esos modales, pues tú lo sabes muy bien porque has hecho muchas participaciones teatrales. Uh-huh. Tienes que cuidar el personaje, tienes que ver la época, mucho. Tienes que ver cómo se mueven, tienes que ver, ahora sí que es cómo mueve el abanico.
Pero
¿no?
También yo creo que por ver a los bailarines y todo eso, pues quisieron hacer una cosa diferente. ¿no? Porque también viste el ballet.
Sí, el ballet, le pusieron un ballet contemporáneo.
Contemporáneo, y a lo mejor también quisieron que los movimientos de ella fueran...
Pero entonces lo haces en otra época, ¿no?
Pues sí. No, es que no coincidía eso con eso.
Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, en términos generales, bien.
Muy bien,
y la se disfruta.
Bueno, yo lo disfruté
mucho. Sí, sí, sí. Bueno, ya ves, has visto 2, 3 o 4 versiones más, pues sí dices, ay caray, le faltó aquí. Pero no hay que portarnos así, porque si no, nunca vamos a disfrutar nada.
Exacto.
Adelante, Tania, perdón.
Iván Rubio Garay dice, buenos días. El día de hoy tengo una pregunta para molestar a los vecinos. ¿Cuál es su opinión sobre la presentación de la cantante de música grupera Ana Bárbara en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas? Según la respuesta del CAE, fue un evento organizado por la estación de radio. ¿Cuál estación? ¿Radio Universidad? No especifican, y en la página hay diversas opiniones a favor y en contra. Revisé la página del CCU y creo que existe la opción para realizar tu evento en este recinto. Entiendo que no se debe discriminar ni a nadie por eso, pero en mi opinión existe diferencia entre lo que es o se puede considerar arte, lo cual es subjetivo, y lo que no. En este caso, entretenimiento. Lo que me llama la atención es que el espacio cultural se presenta a este tipo de eventos, habiendo tantos otros espacios en la ciudad para realizarse, estadios, plazas de toros o el mismo Telmex. Me gustaría una opinión respecto al uso de espacios públicos, patrocinados, entiendo que el dinero es muy importante, destinados a la cultura, a las artes, que sí y que no se debería hacer.
Pues muy bien. Bueno, pues muy polémico.
Pues ahí yo sí tengo algo que decir.
A ver, Pilar.
Es que fíjate, yo que he estado en la cultura tantos años y que me doy cuenta que estamos en la parte de arriba de la pirámide y es bien difícil permear, tenemos que entender que lo que hacemos también es entretenimiento de cierto modo, ¿sí? Es arte. Bueno, yo estoy tratando de entender, nada de lo que diga hoy es verdad ni es mentira, sino que he estado tratando de entender cómo hacer para que nuestra pirámide se permee más y las salas estén llenas.
Claro.
Porque yo esta semana estuve en la Plácido Domingo y estaba casi vacía. Y fui a una función de danza y todo eso. Y digo, bueno, ¿cómo hacemos para que en nuestras funciones de arte no esté vacío? ¿Cómo permeamos? ¿Cómo hacemos
sí,
que y tenemos que saber que también tenemos que entrar dentro del entretenimiento, a lo mejor con un fin, entretenimiento con causa o con fin o no sé cómo, y entonces ya al final de cuentas, no sé ni quién es Ana Bárbara, perdón, y no sé ni qué canta ni qué hace, pero pues yo creo que si compran el espacio... Pues,
sí, yo más bien me iría a ese renglón.
A ver.
Si habláramos, por ejemplo, del Teatro Degollado, pues es un espacio de cultural y del gobierno. En este caso, yo creo que el Conjunto Santander, pues es un espacio, digamos, privado, aunque sea de la Universidad de Guadalajara, pero como el Auditorio Telmex, por ejemplo, el Auditorio Telmex también es de la Universidad de Guadalajara, y se renta para espectáculos esos. No creo que el Conjunto Santander tenga como objetivo exclusivamente eventos culturales.
No, también se renta.
Entonces, o sea, sí, que es lo que decía él, que consultó la página y se renta. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí, lo que mi punto de vista es que no creo, a lo mejor estoy equivocado, que no creo que el Conjunto de Santander esté con una vocación netamente cultural, ¿no? Entonces, por ahí pudiera ser la respuesta. Como él mismo decía, bueno, pues que se presente en el Auditorio Telmex. Pues sí.
Sí, pero es para 11,000 gentes.
Sí, exacto.
Y dice que en la Sala 3 es para 400. Entonces no tiene nada.
¿La Sala 3 se presentó?
Ajá, la pues Sala 3 es 400 personas.
Más arrastre esa mujer.
Ajá.
Pero bueno, sí, como le digo, sí es creo que el punto fundamental sería el objetivo.
¿Pero es como grupera o qué? ¿O es de qué?
Pues
qué,
yo
qué,
creo que sí, como...
Sí, como de grupo. Ay, pues muy poquita gente, 400.
Sí, 400, ¿verdad? Era. Pero bueno,
En fin.
Sí, pues gracias por su comentario y pues aquí lo escuchamos y le digo, pues usted también tiene su punto de vista que es muy respetable y nos pide una opinión, bueno, pues eso se lo damos nada más, ¿no? No es ninguna verdad absoluta, simplemente, y bueno, probablemente el Conjunto Santander no necesariamente tenga una vocación cultural y está abierto a la renta de los espacios, ¿no? Claro. No es un teatro que dependa de la Secretaría de Cultura, que sí tiene que cuidar. Adelante, por favor. Ah, nos vamos a corte ya de la media. Bueno, y regresamos con la última media hora aquí con la maestra Pilar Villasante. Llámenos al 33 31 34 22 22, tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, y también por Facebook. Puede llamarnos, puede decirnos vamos regresando, unimos al regreso, unimos con la cartelera cultural de Ópera Radio. Adelante entonces con el corte.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Visita la exposición Casa Abierta, colecciones del Museo Cabañas, salas 1 a la 3, Circuito Norte. Cerca de 120 piezas con una diversa selección de arte moderno, contemporáneo y arte popular de la región jalisciense. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía. Abre de martes a domingo de 11 a 17 horas. Como parte de los talleres de lectura y escritura en el marco de Guadalajara, capital mundial del libro, el taller infantil Donde las copas tienen bocho, impartido por Casa Reforma, estará abierto sábados y domingos de noviembre en el Museo de Paleontología de Guadalajara, ubicado en Avenida Doctor R. Michel 520, esquina González Gallo, a las 12 horas. El encuentro de artistas de barrio con talleres, recorridos guiados, presentaciones artísticas, conferencias y más se lleva a cabo hasta el 10 de noviembre en el santuario. Hoy domingo, a partir de las 6 de la tarde, se presenta Danza Folclórica con el grupo Zipactli. Después, concierto del coro femenino Mayagüel en el Jardín El Santuario. Acceso libre.
Bien, 11 de la mañana con 36 minutos, ya estamos de regreso con la maestra Pilar Villasante y bueno, prometo ya no interrumpirte, Pilar. No, estábamos bueno, con las actividades del jueves.
Ajá, del jueves. El jueves que vamos a empezar con los talleres, que es jueves, viernes y sábado, que son talleres para adultos, juveniles e infantiles, ¿no? Por la tarde de 3 a 6. Ese jueves vamos a tener una masterclass en la plaza principal de Zapopan, del centro de Zapopan, invitado a todo público, gratuita, que quieran aprender un poco o vivir un poco el flamenco. ¿Sí? Luego nos pasamos al viernes.
¿Esa plaza principal de Zapopan cuál es? La que está enfrente de la
Basílica.
De la Basílica, ok. Ahí. Muy bien.
Donde están el nombre de Zapopan. Ya ves que hay un...
Sí, las letras. Ponen pues, las letras, sí.
Ahí. Lo vamos a hacer ahí, pues, para que sea público, para que vaya quien quiera.
Y que sea una fiesta, realmente.
Que sea una fiesta, exactamente, ¿sí? Ese sería el jueves. El viernes iniciamos igual con los laboratorios en la mañana, los talleres por la tarde. Y por la a las 7:30 vamos a hacer en el Conjunto Santander una alfombra roja con los artistas. Va a tocar una banda que se llama Altamar Band Flamenco, que son de La Paz y que están en gira y bueno.
Y pues, no hemos oído nada de música, ahorita nos invitas.
Ahorita ya, ajá. Bueno, va a estar ellos.
¿Cómo se dice que se llama? Altamar
Flamenco Band.
Mira.
Uh-huh. Y son de La Paz. Son tres chicos muy talentosos de La Paz, Baja California, y van a estar ahí con nosotros en la alfombra roja. O sea, hay que llegar temprano al Conjunto Santander.
Porque ¿eso a qué hora es?
A las 7:30. Uh-huh. 19:30 horas. Y ahí mismo va a ser la alfombra roja. Van a estar en la alfombra roja los artistas para que convivamos con ellos, para que nos den unas palabras, etcétera.
Autógrafos en un momento
Autógrafos, claro. Uh-huh. Y después de ahí, a las 9, empieza la función de Karen Lugo y José Manuel. Wow. En la sala 2 del Conjunto Santander.
Que hablas que son bailarines espectaculares, no, bueno, destacados.
La verdad, en si los buscan en YouTube, a José Manuel Álvarez o a Karen Lugo,
¿y por quién van a estar acompañados musicalmente?
Van a venir con un espectáculo que es grabado.
Ah, correcto.
Ajá. Sí, es de guitarra y todo eso, sí, y sí. Es de Chicuelo, o sea, guitarristas de ellos, pero va a ser la música, porque el espectáculo como está hecho, que se llama Duplo Dúo, uh-huh. Algo así, bueno, sí, hecho mentiras, perdón.
Bueno, pero por ahí va.
Pero es el espectáculo muy lindo de ellos, uh-huh. Ese día viernes.
A las
21 horas.
O sea, a las 7:30 es la alfombra roja, y a las 9 de la noche ya es el espectáculo.
Ajá, ahí en el Conjunto Santander, en la sala 2.
Muy bien.
Entonces, si tú tienes tu boleto de entrada al espectáculo, pues llegas a la alfombra roja y ves todo eso que va a haber por ahí. Muy bien. ¿Sale? Y después el sábado, ya vamos en el sábado, que también son en la mañana los laboratorios de creación, en la tarde
los talleres.
Los talleres, y ese sábado vamos a tener una masterclass con Fernando Martínez de compás, soniquete y estructuras de bailes flamencos, también para las que van a clases, a los cursos. Ahí en el Foro de Arte y Cultura también. Y por la tarde, en el Foro de Arte y Cultura, vamos a tener una función que se llama Flamencos en Vivo, que es talento nacional. Viene un grupo que se llama Reliao, que son de Monterrey. Uh-huh. Viene una chica que se llama Fernanda Ramos, sí. Que ha estudiado toda su vida en Sevilla y que ha ganado premios en Jerez, etcétera, y también se va a presentar ahí. Total, eso sería el sábado. Y el domingo ya cerramos con el laboratorio en la mañana, a las 4 de la tarde el flash mob. ¿Qué es un flash mob?
¿Dónde?
En el flamenco. Plaza Central de
Zapopan. Ah, de Zapopan. Okay. Uh-huh.
El flash mob, otra vez en Zapopan. Abierto a todo el mundo. Pueden ver la coreografía. Está en el YouTube de Encalé Festival. Uh-huh. Es una coreografía que todo fácil, que todo mundo se puede aprender, y que ese día la bailamos con la artista, con Karen Lugo.
Qué bien.
Sí. Está muy linda la coreografía.
¿Es el domingo?
Es el domingo a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, ya después de eso, pues es la función de los laboratorios en la sala 3.
Sí, la que hablabas de que va a estar va a ser el reflejo de toda una, prácticamente la semana. Ajá, de trabajo.
Exactamente.
De varios grupos y de todo lo que elucubraron ahí se va a ver reflejado.
Exactamente. Entonces, bueno, pues van a ser 5 días. Ajá. Uh-huh. Llenos de flamenco. Yo les digo, por favor, público, vamos a tener unos grandes, grandes artistas que es difícil tenerlos en Guadalajara. Entonces, hay que aprovecharlos, hay que vivirlo, hay que respirarlo, hay que ir al teatro, tenemos que llenar los teatros.
Que eso es parte del reto, ¿verdad?
Es el parte del reto que yo creo que ahorita tenemos, después de la pandemia.
Oye, ¿vamos a música?
Sí.
¿Qué quieres que pongamos? Porque me hiciste el favor de enviarme... Uh-huh. Me tengo aquí Yo Canto. Uh-huh.
Alba, esa es la del flash mob. Si quieres que la oigamos, esa es la música que utilizamos para el flash mob.
Dura 4 minutos.
Pero si no, la podemos cortar a la mitad.
Ok, digamos. Tú me dices, y si no, lo oímos completo y de ahí ligamos el corte. Entonces vamos con Yo Canto, con Alba Carmona, que es parte de, bueno, no es parte, sí, o bueno, sí es parte del flash mob. Ajá. Que van a presentar el domingo.
A las 4 de la tarde
en la Plaza de Zapopan, ahí enfrente de la Basílica. Adelante entonces con... yo la tengo como 5, me parece. La tengo como... ¿Sí? Ok. Entonces ya estamos viendo. Oye, por cierto, me acordé, es Joan Sutherland, la australiana que pusieron ahí, la estupenda, claro que sí. Perdón por mi lapsus brutus. Adelante entonces.
y a mis amores. Yo canto a los dioses, a los que rezo de día y de noche. Ay, ay, y yo canto para que bailen todos a coro y para la madre mía son mis tesoros. Ay, 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 y canta y no llores, porque cantando se curan todos los dolores. Ay, 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 y canta y no llores, porque cantando se curan todos mis dolores. Otros cantos y otras verdades. Yo canto para espantar los males. Le canto a la vida y a las libertades. Ay, ay, y yo canto para que baile todos a coro y para la cantando se curan todos los dolores. Ay, 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 y canta y no llores, porque cantando se curan todos mis dolores, porque cantando se alegran los ruiseñores.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11:49, ya estamos casi a punto de despedir el programa, unos 5-8 minutitos más, y tenemos las últimas llamadas y los últimos mensajes de Facebook para hacer el sorteo. Adelante, Renata, por favor.
Claro que sí. Zenaida Nuño está participando por los sartenes como Óscar Octavio Beltrán Luna.
Muy bien, muchas gracias. Tania.
Claro que sí, también por los sartenes participa Manuel Isola, quien dice los domingos son de Ópera Radio. Saludos a todo el equipo.
Muy amable, gracias.
Luis García Carrillo también participa por uno de los sartenes y por uno de los paquetes participa Karen Vizcarra, quien manda felicitaciones por el programa.
Muy bien, pues hoy no nos llamó el señor Pimentel, que me hubiera gustado mucho su reseña de la ópera porque siempre es muy atinado, y pero bueno, ya será para la próxima. Entonces, estamos ya con el último día, que es el domingo 20 de noviembre, donde se hace la clausura. Y el evento, pues digamos, que cierra el magno, sería precisamente el resultado del laboratorio, ¿verdad?
Ajá, y que se llama Flamenco In Situ.
Flamenco In Situ.
Porque, claro, sí, el festival se llama Flamenco en Calé, porque en Calé es en gitano.
Ok.
Eso es su significado.
Ya,
¿no?
ya.
Pero el eslogan es Flamenco In Situ, porque este año lo que queremos así como remarcar es que, claro, los dos artistas internacionales que traemos tienen su flamenco muy contemporáneo. Digo, por supuesto que son muy buenos para el flamenco tradicional, pero han evolucionado a un flamenco muy muy contemporáneo. Y entonces vienen aquí a trabajar.
También viene esa evolución.
Que es evolución, todo es evolución. Y vienen a trabajar aquí con artistas mexicanos y entonces en realidad es el flamenco que se hace aquí.
Por eso es in situ.
Ajá, por eso se llama Flamenco In Situ. Va a ser muy interesante ver qué pasa con todo esto, ¿no? Y también, pues, una plataforma de un teatro como es el Conjunto Santander para los artistas mexicanos y crear con ellos y esa experiencia. Además que déjame decirte que tenemos una extensión de este laboratorio que estamos haciendo. Hay un festival muy grande en julio que se llama Ibérica Contemporánea en Querétaro. Y este laboratorio lo vamos a replicar allá y vamos a hacer una segunda parte del laboratorio.
Ah, qué bien. También con los mismos
directores. Esperamos, los mismos nos vamos para allá y con el mismo maestro José Manuel, con el mismo bailaor, que también va a ir allá y va a ser como la segunda parte de este.
¿Y cuál sería tu diagnóstico así rápido del flamenco a nivel nacional? Sí, hay.
Nombre,
mucho interés.
Hay mucho interés. Hay unos grandes, grandes artistas de todo, de guitarra, de cante, de baile. La verdad, sí. Y además hay varios viviendo fuera de México, en España, mexicanos, que están triunfando. Entonces, la verdad, es una danza que tiene mucho interés.
¿Está en toda la República, digamos?
En toda
si vas
la República.
Sí,
o sea, dime un estado así que se te venga a la mente y ya te digo si sí o si no.
Tamaulipas.
Claro, pues ahí está el TAM Fest, que es un festival de flamenco que hacen cada año.
En Nuevo León.
En Nuevo León, pues en Monterrey hay muchísimas escuelas de flamenco.
San Luis Potosí también.
Uno, en San Luis Potosí, y si me dices Yucatán,
también.
Pues está Mérida y muchísimas escuelas también.
O sea, está vivo.
El flamenco está súper vivo.
Bueno, pues goza de cabal salud.
Hasta ahorita goza de cabal salud.
Qué
y
bueno,
pues.
Entonces, terminando este festival, dices que en Querétaro, ¿en qué fecha más o menos?
En julio del año que
en
entra.
En julio. Y la idea también es que este festival en Calé, que es el primero aquí en Guadalajara,
se replique cada año.
Tenga, es el primero de muchos.
Va a ser el primero de muchos, no sea.
Oye, me llamaba la atención también de que has insistido mucho en los patrocinadores, o sea, eso también refleja, pues, que
es que mira,
los patrocinios no te los dan nada más por tu linda cara, tienen que obviamente ver qué respuesta hay, entonces están apostando a que hay una respuesta importante por el
flamenco. La verdad, somos 8 personas trabajando. En toda en
la organización,
en prensa, en stage manager, redes, publicaciones, bueno, es todo un tema todo eso.
Claro.
¿No? Pero luego también tenemos, como ya dije, Secretaría de Cultura, que ha sido la verdad
también
un gran apoyo, Conjunto Santander también. Pero luego tenemos unos patrocinadores muy buenos, la verdad, como que han confiado en nosotros y eso se agradece muchísimo porque sin ellos pues no podemos llevar a cabo algo así. Te puedo nombrar, por ejemplo, a Restaurant Brick, a Carnes Garibaldi, a La Borra Café, a Suerox, a Verde Valle, Hotel Bellworth, que ahí van a hospedar y dar de desayunar y cenar a los artistas. Entonces, pues es grandioso. No me acuerdo.
Ah, son apoyos importantísimos.
Sí, son muchos. Hay unas barras energéticas que también nos apoyan, también un agua que se llama ACRA. Y bueno, o sea, no, hay pues, mucho. Ah, Hacienda del Carmen.
Ajá, claro.
Y Foro América.
Que está tan ligada también.
Ajá, sí.
Sí.
La verdad, si no fuera por ellos, pues no podríamos estar.
Sí, me parece interesante que mencionaras esto, primero por justicia y segundo, porque también la iniciativa privada tiene que ser un apoyo sí. importante uh-huh. en el desarrollo cultural.
Y sabes, una de las cosas que tenemos que lograr es como que todos los patrocinios estén ya más organizados. O sea, no sé, uh-huh. como que en Estados Unidos eso ya es un rubro...
Sí, ahí también tiene que ver Hacienda, bien. ¿No? Para poder hacer Ajá. deducible y todo. Pero bueno, es otro tema.
Sí, otro tema.
Pilar, se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, los invito a participar del 16 al 20.
Claro que sí. Y de todos modos está la página que tú pusiste Ajá. en nuestra página de Facebook
y
de Ópera Radio.
Y luego también
está
Facebook
la Liga.
Está en Calé-Festival, Ajá. en Facebook y en Instagram. Tenemos.
Muy bien. Ahí viene toda Entonces ahí está la referencia por si quieren ya un detalle más
Boletos
específico.
En Voy al Teatro y en Conjunto Santander. También.
Muy bien, bueno, perfecto. Pues te agradezco muchísimo, te deseo mucho éxito y además te felicito por una labor, bueno, siempre eres incansable, eres no paras además, qué bueno, te felicito.
Muchas
Vamos
gracias.
A los ganadores, por favor, Tania.
Claro que sí, los sartenes le pertenecen a Gabriela López Damián y Belén Díaz, ¿estos los tienen que recoger en dónde?
En Avenida Américas, 996, es casi esquina con López Mateos, frente a la Glorieta Colón.
Y los paquetes son para Antonio González, Adrián Pérez, Alfredo Rodríguez y Héctor Guzmán. Y estos sí los recogen aquí en la estación.
Aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes. Bien, pues vamos a despedir con música para dar oportunidad a que entre el programa de El Pórtico de los Cínicos. Y pues yo le agradezco a Hugo Molina también su apoyo en los controles y desde luego mis compañeros Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, el apoyo que me dan. Yo soy su servidor Ernesto Álvarez y los espero el próximo domingo en una emisión más de Ópera Radio. Disfruten ustedes, vamos a acabar con música, no sé qué sugieres.
A ver.
Tenemos Teana.
¿No hay algo de Altamar Band?
No.
Band? No.
Se lleva el aire, la guitarrina, Triana para el
Triti.
¿Cuál? ¿Triana?
Triana.
Ok, entonces vamos al 6 y pues lo que alcance nada más para dar entrada al siguiente.
Muchas
programa.
Gracias.
Gracias a ti, Pilar. Bueno, mucha suerte.
Gracias.
latón y en la mola, oh, y en la fila, oh, cafila cuchillo, cafila navaja, que traigo la piedra de la mola, oh, a mi niño le gusta la papa con arroz, chocotro, chocotro, chocotro.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.